Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es Defensa de la Vida. En este programa hablaremos de bioética, que como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, ¿cómo estás, Rosa?
Hoy también contamos con la presencia de María José Arranz, que ya conocen ustedes de otros programas, es abogado y madre de familia. Hola, María José.
Hola a todos.
Muchas gracias por estar aquí. Y quien les habla, Rosa Duque, médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que ustedes puedan participar en este programa, y para que puedan entrar en contacto con nosotros hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera. Les recuerdo el email: esdefensadelavida@gmail.com. Y sin más, ¿qué nos ocupa hoy, Agustín?
Pues hoy vamos a hablar de las células madre, terminando un tema que dejamos en un último programa sobre la clonación. Vamos a enfocarnos un poco en entender qué son las células madre y si es algo bueno o malo trabajar con ellas.
Muy bien, pues yo tengo entendido que hay células madre como de 2 tipos, ¿no?
Bueno, quizás para enfocar el tema podríamos decir que nosotros en nuestro organismo tenemos la primera célula, que es una persona, es el cigoto, es la célula madre por excelencia. Esa es la célula madre.
Sí.
Tiene una potencialidad que se llama totipotente, es decir, que puede constituir a partir de ella todos los tejidos y órganos del individuo. A partir de ella puede diferenciarse en múltiples diferentes células para constituir o formar al individuo que ya es. Por eso se le dice que es totipotente, porque tiene potencialidad total para construir todos los tipos de tejidos.
¿Se podría decir que en ese cigoto está contenido el organismo entero, la persona entera?
Claro, porque como hemos comentado en otro programa, no solo tiene, digamos, esa potencialidad, sino que tiene los códigos y la estructura ya para desarrollarlos.
Si no hay interferencia.
Las instrucciones para irse desarrollando y poder ir constituyendo el individuo. Entonces no es un individuo en potencia, es un individuo en esencia que se va a ir desarrollando según un código que contiene en sí mismo. Quizás, para entenderlo, un ejemplo muy gráfico que podríamos considerar, y es que, por ejemplo, si uno quiere saber cuándo a un conjunto de piezas se le puede llamar un coche, uno podría decir a partir de qué momento de la cadena de fabricación eso puede ser un coche. El primer tornillo, pues seguramente no es un coche, porque es simplemente un tornillo, pero agrupando una serie de elementos, etcétera, eso va cogiendo forma y al final termina siendo, podemos decir, en este momento ya es un coche. Sin embargo, la persona humana no es así. No se le van agregando piezas para decir, vamos construyendo a la persona y a partir de este momento ya es una persona. Este es el error fundamental que tienen pues todas las políticas y las ideologías, que consideran que el embrión se puede destruir antes de cierta etapa, porque todavía no es persona. Ya hemos hablado en programas anteriores del término de preembrión, que es una mentira científica, pero es un término utilizado legalmente o en términos jurídicos precisamente para justificar la destrucción del embrión antes de cierta etapa. Con lo cual, el embrión no es que vayamos añadiéndole cosas y llega un momento en que se convierte, claro, en persona, sino que no
recibe piezas externas, exacto, como el coche, sino, exacto, que están ahí.
Están contenidas en sí mismo y tiene su código para irse autodesarrollando de alguna manera. Pues esta es una célula madre que es impresionante considerarlo, porque es capaz de desarrollar completamente todos los diferentes tejidos de un individuo. A partir de esa célula va a surgir las neuronas y van a surgir las células cardíacas y los músculos y los huesos y las células de la sangre, etcétera. Es decir, todos los tejidos y todos
y
los órganos.
El pelo y los ojos y todo, absolutamente.
Todo está contenido en esa célula que es el cigoto. Por eso es una célula totipotente, porque tiene la potencialidad de hacer todo el individuo, lo desarrolla todo a partir de ella misma. esa es la célula madre por excelencia, pero nosotros a lo largo de nuestra vida nos vamos regenerando. Más o menos dicen los entendidos que cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo se regeneran, es decir, que en 7 años no somos la misma persona, como aquel que decía que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Pues sí. Cada 7 años no somos la misma persona porque todo nuestro cuerpo se ha regenerado. Claro, obviamente ya entienden nuestros oyentes que esto va degenerando con la edad. Los niños son muy dúctiles, cualquier herida que tienen se les cura enseguida. Según uno va creciendo, esa capacidad de regenerarse se va perdiendo. También digamos que nosotros no somos como las estrellas de mar, que le cortas un brazo y se le vuelve a regenerar otra vez exactamente igual, ¿no? A un niño le cortas un brazo y se queda sin brazo para toda la vida, pero quiero decir que regeneración, por ejemplo, de heridas o de cosas así, los niños lo pueden hacer de una manera mucho más fácil, la cicatrización, por ejemplo, que los adultos. Un niño que se rompe un hueso, por ejemplo, pues el hueso cicatriza mucho más rápido que un adulto. Y los adultos, pues, por ejemplo, hablando de los huesos, pues uno de los problemas fundamentales es que el hueso pierde esa capacidad de autorregenerarse y, por lo tanto, pues es un peligro para las personas mayores una caída que se les produzca una rotura de cadera.
Son mucho más frágiles.
Es mucho más frágil. Bueno, pues todas las células de nuestro cuerpo tienen, en todos los tejidos y órganos, mejor dicho, tenemos células madre que están encargadas de ir regenerando ese órgano, ese tejido, aunque van perdiendo esa capacidad a lo largo del tiempo.
Cuando tú hablas de regeneración, te refieres a que esas células madres son capaces de producir otras células nuevas que sustituyen a las viejas, digamos, entre comillas, que ya no sirven en ese tejido.
A las que se van muriendo, efectivamente. Las células que van muriendo, hay otras células que las regeneran. Por eso, pues nos crece el pelo, las uñas, la piel, por ejemplo, es un tejido que se regenera mucho y que mantiene su capacidad regeneradora durante mucho tiempo.
Las células sanguíneas.
La sangre, por ejemplo, es fundamental.
Estas se cambian cada 120 días. Claro. Aproximadamente.
Y ahora, por ejemplo, se ha descubierto una fuente de células madre muy curiosa, que es la grasa. Sí. Obviamente la grasa es muy proliferativa, entonces tiene células madre que se llaman mesenquimales, que son capaces de producir diferentes tipos de tejidos. Bueno, a lo que vamos y lo importante quizá para nuestros oyentes, por no ir a...
Eso serían las células mal llamadas adultas, ¿no? ¿O a cuáles te estás refiriendo?
Bueno, por tratar de diferenciar efectivamente...
Por diferenciárselas un poco a nuestros oyentes.
Eso es. Si miramos desde el momento del inicio del comienzo de la vida de una persona, en el momento del cigoto, en las primeras fases del embrión, todas esas células que van formándose en las fases de mórula, blástula, etcétera, son células madre embrionarias. Durante los primeros pocos días, esas células son totipotentes, es decir, que si cogiéramos una de ellas aisladamente y la separáramos del grupo, podríamos volver a construir o a generar a partir de ahí otro individuo, en teoría.
Perdona que haga una incisión, esto es gravemente ilícito, o sea, estamos hablando de usar un embrión, sería en ese caso.
Sí, sí, absolutamente, pero también
para puntualizar.
Sí, sí, por supuesto. La naturaleza, por ejemplo, este es el proceso que sigue en el caso de los gemelos univitelinos, es decir, que existe un solo cigoto, o monocigóticos, un solo cigoto que en un punto muy temprano de su evolución se divide y a partir de ahí surgen dos individuos que tienen la misma identidad genética puesto que tenían el mismo ADN inicialmente, ¿no?
Esto ocurre en la naturaleza aproximadamente un 0,2%. No es tan frecuente.
No es muy frecuente de forma natural en la especie humana. Pero quiero decir que es una opción, una posibilidad que ocurre y demuestra que esas células iniciales, en sus primeros estadios de diferenciación, todavía conservan la capacidad de totipotente, es decir, de ser capaces de generar un individuo a partir de ella. Según va produciéndose el desarrollo y la diferenciación de las células pierden la capacidad de totipotencia y se convierten en lo que los científicos llaman pluripotentes, es decir, que son capaces ya de generar tejidos, pero especializados por líneas en concreto. Y cuando todavía se desarrollan más y ya se convierten en células madre de un tejido en concreto, se las conoce como células multipotentes o ya células diferenciadas y específicas de un solo tejido. Entonces, las primeras células son las que se llaman células madre embrionarias. Quizás si algún oyente nos está escuchando y piensa, bueno, esto de llamar células madre no es un término muy científico, ¿no? Muy correcto. Efectivamente, no lo es, pero todo el mundo lo utiliza y ya ha quedado así, digamos, para toda la literatura, se llama de forma normal células madre, aunque el término científico correcto sería células troncales, que es mucho más gráfico de entender, es como un tronco a partir del cual van surgiendo las diferentes ramas, que son las diferentes células. Bueno, pero ya todo el mundo habla de forma normal, incluso científicamente se habla también de células madre.
Sí, en plan de divulgación es el término que escuchamos habitualmente.
Pero existe mucha confusión y por eso yo quería que lo tratáramos en este programa con las células madre, porque hay gente que oye hablar de células madre y ya piensa que hay... estamos manipulando de alguna manera a la persona y que eso es
ilícito,
completamente ilícito.
Malo, sí.
Yo tengo la experiencia de un amigo mío que cuando yo empecé a trabajar en el banco de sangre de cordón umbilical me dijo, hombre, yo pensaba que la iglesia estaba en contra de lo de las células madre, pero en fin, si tú estás trabajando ahí, pues debo estar equivocado.
¿El director?
Claro. Entonces, obviamente, no todas las células madre, no, o sea, la utilización de todas las células madre no es negativo. Lo que es obviamente ilícito es destruir un embrión para utilizar sus células madre, las células madre embrionarias, tratando a partir de ello de conseguir un tejido específico. El ejemplo gráfico todavía, obviamente, hay que decir que no hay prácticamente utilidad de células madre embrionarias. De hecho, actualmente solamente hay dos estudios en todo el mundo que estén trabajando con células madre embrionarias y uno de ellos ha sido aprobado muy recientemente, los dos son de Estados Unidos, y además tratar ni curar nada en concreto. Los dos estudios lo que están buscando simplemente es garantizar la seguridad en el uso de las células madre embrionarias. Es decir, en estos dos estudios lo que se ha cogido es un embrión humano, se ha sacado una de sus células y se le ha tratado de diferenciar, utilizar esa capa totipotencia que tiene para llevarla hacia un determinado tejido que sería la idea de regenerar después con ese tejido pues a una persona que lo tiene...
Perdona que yo que soy una profana en la materia y no soy médico como Rosa, cuando hablas tú de que a ese embrión se le ha sacado una de sus células para utilizar esa capacidad totipotente que comentas y demás en ese experimento, ¿ese sacar una célula del embrión supone la destrucción del embrión?
Sí, bueno, vamos a ver, se puede sacar una célula del embrión sin destruirlo. Esto es lo que se hace cuando se hace lo que se llama el diagnóstico genético preimplantatorio, cuando tienes varios embriones y quieres ver cuál de ellos seleccionas para implantarlo, ¿no? Tú generas varios embriones en el laboratorio y dices, bueno, ahora vamos a seleccionar el mejor, o vamos a seleccionar uno que no tenga enfermedad, o uno que no contenga, o que sea compatible con el hermano para que pueda ser medicamento para él, etcétera, ¿no?
Es como que le haces un pinchacito para sacarle un poquito de muestra para poder analizarlo.
Sí, pero en realidad pensemos que estamos hablando de que coges un embrión de 8 células y le quitas una.
Sí.
Para analizarla.
Se suele hacer en la época
le
de...
Le quitas un 10%
de su cuerpo.
Le quitas un 10% de su cuerpo.
De su organismo.
Como es totipotente, todavía él es capaz de volverla a regenerar. Pero no sabemos, porque estas son técnicas muy recientes...
¿Qué consecuencias puede traer a la larga para este pequeñito embrión?
Claro.
¿Qué le estamos quitando? Si a lo mejor la capacidad de mejorar su inteligencia o de... Le queda un hígado un poco más deteriorado. Esto sería a base de estudios finales que no se pueden hacer porque estamos
en el inicio
diciendo, como dice Agustín, que solamente hay dos líneas en este momento de estudio.
Pero de todas maneras las líneas de estudio no se hacen quitando una célula en embrión que luego vas a dejar vivir. Pensemos que la gente
van a, por
a ver, somos muy insensibles, pero hay ciertas barreras que todavía no pasamos. Es decir, cuando uno produce un embrión no es por entretenimiento cuando es un embrión humano, sino es porque se está tratando de generar una vida de una pareja, por ejemplo, que tiene problemas de fertilidad, etcétera. Entonces pensemos, ya es complicado conseguir artificialmente crear un embrión. Es todavía más difícil que una vez creado logremos que ese embrión se implante en el útero de la madre. Si todavía se lo ponemos más difícil quitándole una célula para utilizarla para investigación y después implantar el embrión, eso no tiene sentido. Lo que está ocurriendo es que de las técnicas de fecundación in vitro se producen lo que se llaman embriones sobrantes, que es un nombre aberrante pero que refleja muy bien
su realidad
de lo que es.
Yo les llamo los hermanitos congelados.
Eso es, embriones que han sobrado, hermanos que han sobrado de un proceso de fecundación in vitro. Cuando pasa el tiempo, si la familia, los padres, no quieren más hijos porque ya querían uno y no quieren más, pues ahí tienen 8 o 10 o 15 embriones congelados que, según pasa el tiempo, la ley española permite que pasen a disposición de la clínica que los está conservando.
Porque legalmente son de los padres, ¿no?
Legalmente son de los padres, que tienen derecho a continuar guardándolos o a destinarlos a investigación, a lo que quieran. Entonces, cuando pasa el tiempo sin que los padres hayan decidido nada, lo que ocurre es que pasan a ser posesión de la clínica y la clínica decide en qué los va a utilizar. Una forma de utilizarlos puede ser en investigación. Y este es el principal interés que hay en investigar con células embrionarias, que es precisamente dar salida a toda la cantidad inmensa de embriones humanos que están congelados en tanques de nitrógeno líquido y que no tienen otra salida más que destruirlos o ser vendidos para laboratorios que quieran investigar con ellos.
Me parece alucinante lo que nos está contando, porque parece de película de terror, en el sentido de que todo el tiempo estamos hablando de la manipulación y el uso de personas humanas. Quiero decir que cuando está hablando de primero sobrantes, luego que son propiedad de, luego que como el primer propietario no los quiere, los vende al segundo propietario o al tercer propietario, luego este los utiliza para investigar, o sea, nos rasgamos las vestiduras con la investigación en animales y hay sociedades que defienden los derechos de los animales para que no sean conejillos de indias, como se suele decir, y sin embargo esto está ocurriendo con personas humanas, con la aprobación social, gubernamental, política.
Y además, sabiendo que podemos disponer de células madre, de organismos ya formados, de células madre adultas, mal llamadas adultas,
del cordón umbilical, que estoy deseando que llegue
para poder poner un poquito de luz positiva a todas estas aberraciones.
Bueno, vamos a ver. Hay que partir de una base, y es que la investigación con células embrionarias es necesaria para poder entender cómo funcionan las células adultas, las células madre adultas. Pero no hace falta que sean de embriones humanos. Para eso está la naturaleza, y la investigación se puede hacer con embriones de animales perfectamente, que ayudan a entender cuáles son los procesos y cómo eso se puede después utilizar con células madre adultas. Indudablemente, utilizar un embrión sobrante o no sobrante para destruirlo y coger sus células, manipularlas, derivarlas hacia un determinado tejido que después utilizar para otra persona a la cual, por ejemplo, con ese tejido puedes tratar de regenerarle una válvula cardíaca o curarle de su Alzheimer o del Parkinson, por ejemplo, si le regeneras células neuronales, o curarle la diabetes o ayudarle a que cicatrice mejor una rotura de un hueso, etcétera. Todo eso son cosas que en principio pues suenan muy positivas, estamos ayudando a las personas, y la mentalidad que hay de fondo es decir, puesto que estos embriones no son nada, son un material sobrante, si en vez de destruirlos los utilizamos para ayudar a otras personas, ¿qué hay de malo en ello? Evidentemente ya entendemos que lo que hay de malo en ello es que estamos destruyendo a una persona para salvar a otra o para curar a otra con ella. Estamos utilizando a una persona en beneficio de otra. Esto, si fuéramos conscientes de que lo que estamos, el material que utilizamos es personas humanas en estado embrionario, pues nadie en su sano juicio lo haría. La única manera de poderlo hacer es cerrar los ojos a la evidencia, llamar a este embrión preembrión, como si eso fuera ponerle una etapa previa a la de embrión, o decir, en cualquier caso, no se puede comparar un grupo celular con un bebé, y estos son entidades completamente diferentes, pero aquí ya no hablamos de ciencia, hablamos de filosofía o de planteamientos ideológicos de lo que cada uno considere que es la persona humana. Pero desde un punto de vista objetivo, ya hemos explicado en este programa, en programas anteriores, que no hay ninguna justificación para poder decir que el embrión no sea una persona. De manera que lo que estamos haciendo aquí es muy parecido a la película esta famosa de La Isla. La Isla es básicamente, narra la historia de unas personas que están encerradas en un sitio muy idílico y tal, pero que no saben qué hacen ahí, y al final de la, no voy a destripar mucho la película, pero básicamente estas personas son clones de seres reales, es decir, personas clónicas con el mismo ADN, etcétera, y que sirven de recambio para sus auténticos dueños en el caso de que necesiten pues un trasplante de hígado,
realizadas de encargo. O sea, han pagado estos personajes ricos un dinero a esta multinacional para que fabriquen clones para poderlos utilizar para curarse
sus... para fabricar su clon sí, y utilizarlo cuando ellos lo necesiten.
Afortunadamente, esto no es posible. Todavía. Pero el problema no es tanto que sea físicamente posible o no. El problema es la mentalidad de fondo detrás de todas estas técnicas que tratan de justificar o de buscar la inmortalidad de alguna manera de la persona, tratar de curarle y de que esa potencialidad que tienen las células madre adultas que van perdiendo con el paso de los años, regenerarla a través de fabricarle recambios, digamos, al individuo con otros seres inferiores que sirven simplemente de recambio, como digo, como si el hombre fuera un coche al que le puedes cambiar el embrague o el motor de arranque cuando se estropea o las ruedas o lo que sea, ¿no? Indudablemente no estamos en contra del avance científico ni del avance médico y de procurar los cuidados sanitarios a la persona para que los hombres podamos vivir con las mejores calidades o garantías sanitarias. Pero lo que nunca se puede hacer desde un punto de vista ético y moral es utilizar a otras personas para beneficio nuestro.
Yo, en este tema, yo he escuchado que, aunque, como tú decías, hay líneas de estudio con células madre embrionarias, sin embargo, lo que entendemos como la utilidad de estas células madre en el sentido de curar enfermedades, favorecer trasplantes, curar enfermedades que de otro modo, como esas que comentabas tú, Alzheimer, Parkinson, que de otro modo no se pueden tratar hoy en día, sin embargo, eso no se puede conseguir con células madre embrionarias precisamente porque son totipotentes, sí, o pluripotentes, yo no sé, sí, muy bien. Y sin embargo, sí se puede conseguir con células madre de las que ya pertenecen a ese tejido que va a ser el destino. Bueno, a ver, explícanos esa idea.
Sí, realmente el problema que tienen las células embrionarias, las células madre embrionarias, es que como son totipotentes, resultan muy difíciles de controlar. Es decir, tú puedes coger una célula embrionaria y tratar de dirigirla hacia un tejido, pero es muy difícil frenarla. Con lo cual esa célula empieza a proliferar en esa dirección, pero de repente cambia de rumbo porque pierde todos los controles que tiene internos cuando es un cigoto y está desarrollándose normalmente. Tú la has sacado de su ámbito, digamos, y entre comillas y de una forma coloquial podríamos decir, la vuelves loca a esa célula y termina desarrollando tumores cancerígenos. Es decir, que lo que se
una
trata de arreglar...
Una proliferación de células, como ocurre cuando hay un tumor, que es una proliferación
descontrolada
de células. O sea, que es que estamos jugando con
y
riesgos.
Embargo...
Y por eso no se puede, por eso afortunadamente las células madre embrionarias no son interesantes, y cuando uno mira el listado oficial de todo el mundo, que es una página web que se llama clinicaltrials.gov, que tiene donde se registran todos los ensayos clínicos que se hacen en todo el mundo, ve la cantidad de ensayos clínicos que se están haciendo con células madre adultas, y de células madre embrionarias solo hay 7 ensayos, de los cuales realmente en fase clínica, o sea, en fase 1, hay 2 ensayos, uno de ellos que acaba de empezar y el otro que empezó en verano pasado. Pero ninguno de ellos trata de curar nada. Simplemente esos 2 ensayos lo que buscan es estudiar cómo se puede garantizar. Cuando uno mira el listado oficial de todo el mundo, que es una página web que se llama clinicaltrials.gov, que tiene donde se registran todos los ensayos clínicos que se hacen en todo el mundo, ve la cantidad de ensayos clínicos que se están haciendo con células madre adultas, y de células madre embrionarias solo hay 7 ensayos, de los cuales realmente en fase clínica, o sea, en fase 1, hay 2 ensayos, uno de ellos que acaba de empezar y el otro que empezó en verano pasado. Pero ninguno de ellos trata de curar nada. Simplemente esos 2 ensayos lo que buscan es estudiar cómo se puede garantizar la seguridad en el uso de células madre embrionarias, precisamente para impedir la generación de tumores al utilizarlas.
En este sentido se nos escapa un poco eso de célula madre adulta, porque hemos explicado mucho lo que es célula madre embrionaria, pero célula madre adulta son las, o sea, ahí sí que no atacamos ningún embrión. O sea, células madre adulta tenemos los individuos pues como tú y como yo.
Lo que llamamos células troncales, sí que realmente esto está permitido y además debería alentarse muchísimo más trabajar e investigar sobre esta línea en la que podemos, como decías antes, extraer células pues de médula espinal, de cordón umbilical, de placenta, de tejidos, de un organismo ya, incluso de la grasa, y que habría una línea para poder curar también mejor tejidos dañados, como hablábamos antes.
Y solamente porque ya no tenemos...
Podemos, como decías antes, extraer células pues de médula espinal, de cordón umbilical, de placenta, de tejidos, de un
de
organismo
grasa.
Ya, uh-huh. Incluso de la grasa, y que habría una línea para poder curar también mejor tejidos dañados, como hablábamos antes.
Y solamente porque ya no tenemos tiempo, voy a mencionar el último descubrimiento en células madre, que lo ha hecho un japonés, Yamanaka, que son las células madre que se llaman IPS, células madre pluripotentes inducidas. Es decir, básicamente se trata de coger una célula madre adulta y engañarla a través de una serie de vectores para hacerla ir hacia atrás y, en vez de convertirse en la célula que es, volverla hacia atrás a darle mayor capacidad de proliferar hacia diferentes tejidos. Las células IPS abren unas posibilidades en la medicina regenerativa tremendas porque son, en ese sentido, comparables a las embrionarias, pero, por supuesto, no plantean ningún problema ético, puesto que básicamente se coge una célula de la piel para hacerla convertirse en una célula que pueda después dividirse hacia otros tejidos.
Qué
pero
maravilla.
Eso lo tendremos que dejar para otro programa porque no tenemos tiempo ya hoy.
Bueno, pues hoy hemos tenido todo. Hemos tenido hasta película, La Isla. Les invitamos a que la vean y reflexionen sobre ella. Emplazamos a nuestros invitados a un próximo programa y hasta otro día. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Un próximo programa y hasta otro día. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.